En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo. Hoy es viernes y es 14 de mayo. El tema central de nuestro programa de hoy será San Isidro Labrador y todo lo que le rodea, entre otras cosas, el Día del Mundo Rural. Ese será nuestro apartado central en El Espejo de esta mañana. También hablaremos de algunas actividades jubilares, como por ejemplo la misa en rito hispano-mozárabe que se celebra los últimos viernes de cada mes. Y hoy les quiero apuntar una cita destacada, diferente, un punto exótico. Se trata de un concierto de marimba. La marimba es un instrumento de percusión que tendrá lugar mañana en la Catedral de Zamora, a partir de las 5:30 de la tarde. Bueno, más cosas en El Espejo. Comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Otra de las actividades que se enmarcan dentro del año jubilar Raíces con Esperanza de nuestra diócesis es la misa en el rito hispano-mozárabe que se ha marcado en el calendario los últimos viernes de cada mes y con formación sobre el rito el sábado de la semana anterior. El responsable y el sacerdote que preside la Eucaristía es Santiago Martín Cañizares. Buenos días, Santi.
Buenos días, Vicky.
¿Qué es el rito hispano-mozárabe?
El rito hispano-mozárabe es la forma de la celebración de la Eucaristía que hubo en España hasta el año 1080. Es decir, es la forma más primitiva y más original de celebrar la Eucaristía, que manifiesta la espiritualidad de los del primer milenio de España, ¿no? Uh-huh. En diferentes lugares surgieron ritos que estaban acomodados a la situación cultural, incluso a la climatología, a las situaciones más diversas de la geografía y de la cultura de los lugares, ¿no? En Francia, el rito galicano, también el rito céltico, en el norte de África otras liturgias, y en España pues tenía la particularidad de el rito hispano-mozárabe, ¿no? A lo largo del primer milenio, como digo.
Uh-huh. Sí. Uh-huh.
De las pocas liturgias occidentales en latín que permanecen junto con la milanesa o el rito ambrosiano.
Sin embargo, no ha llegado hasta la actualidad. ¿Qué ocurrió o por qué se perdió el rito hispano-mozárabe?
Bueno, en realidad ha pervivido gracias a los mozárabes, ¿no? Los mozárabes son los cristianos que vivían en territorio musulmán. Lo que sucedió es que, bueno, pues por cuestiones eclesiales y sociopolíticas, el rey y el papa quisieron unificar la forma de celebrar la Eucaristía. Y entonces se implantó, primero en la zona del Reino de Aragón y después en el de Castilla, se implantó la forma de celebrar la Eucaristía de Roma, es decir, el rito romano, que es el que tenemos actualmente. Nuestro uh-huh. misal se llama misal romano. Entonces, bueno, pues se unificó la liturgia de los reinos, digamos, ¿no? De los reinos cristianos, pero los que estaban en territorio musulmán siguieron celebrando la liturgia. De forma que cuando se conquistó Toledo, pues por haber mantenido la fe en medio del Islam, pues el rey les concedió a las parroquias de Toledo seguir manteniendo la forma de celebrar que tenían, el rito hispano-mozárabe. Y eso ha pervivido en las parroquias de Toledo hasta el Concilio Vaticano II, básicamente en el que se han recuperado, se ha intentado valorar la cultura y los ritos más diversos. Y entonces, pues se ha reformado el rito y se ha impulsado la celebración desde el Concilio Vaticano II hasta acá.
¿Cuáles son los momentos más significativos en la celebración de la Eucaristía en rito hispano-mozárabe o distintos, lo que más nos puede llamar la atención respecto del rito romano, claro?
Claro. Podríamos decir, ¿no?, que el rito hispano-mozárabe está descolocado si tenemos nosotros una mentalidad romana, ¿no? Pero claro, también está el rito romano descolocado de los elementos, claro, si lo miramos conforme a las liturgias orientales que a veces se parecen un poco, ¿no? El rito hispano-mozárabe tiene la particularidad de usar mucho la palabra de Dios. Entonces, la liturgia de la palabra es extensa, es profunda, las lecturas son más largas, ¿no? Entonces, es una de las particularidades del rito hispano-mozárabe. Y otra de ellas es que continuamente hay una participación del pueblo. No hay, hay unas oraciones largas, ¿verdad? Pero hay mucha participación de responder amén, de otras respuestas, concédelo Dios eterno y todopoderoso cuando se pide algo, cuando se pide la intercesión de los santos, pues se pide por los mártires, y el pueblo está constantemente contestando con aclamaciones, con cantos, a las oraciones del sacerdote y de los diáconos.
Más participativo, ¿no?
Sí, es más participativo. Tiene muchas más respuestas, mucho más variadas, y es tremendamente participativo, con el canto también.
Las Eucaristías en rito hispano-mozárabe se celebran, o al menos la primera, si ha habido algún cambio, Santi, nos lo cuentas, en la iglesia de San Cipriano, como decimos, los últimos viernes de cada mes a las 8 de la tarde, y la anterior, la primera, había que inscribirse, había que utilizar un número de teléfono, y la gente llegaba dando su nombre y sus apellidos, ¿no? Por cuestión de aforo y para respetar todas las normas sanitarias. ¿Cómo va a ser la Eucaristía del próximo 28 de mayo?
Pues, como bien dices, tenemos todavía la situación, yo creo que un poco incierta, de los aforos y todo esto. Entonces, seguimos con la misma tónica, en principio, de tenerse que inscribir en el número de teléfono, mandando un WhatsApp. Entonces inscribimos el número de teléfono y el nombre y los apellidos de aquellos que quieran participar. Y sí, seguimos igual, los últimos viernes de mes a las 8 de la tarde en San Cipriano. Hay que estar un poquito antes, porque un cuarto de hora antes, la Escola Cantorum de Zamora, que es la que se encarga de los cantos, pues nos ensaya un poco para también poder participar con el canto, que a veces es en latín, ¿no? Y es un poco complicado. Las aclamaciones y las respuestas son en castellano, pero algunos cantos, pues hay que aprenderlos en latín, que es la lengua original que tiene el rito.
El sábado anterior, que es 22 de mayo, ¿se celebrará esa jornada formativa?
Sí, por la mañana celebraremos la jornada formativa, que hablaremos un poco de la celebración del 28, porque el día 28 celebraremos una misa de difuntos por las víctimas de la pandemia. Entonces, también veremos pues la particularidad de cómo es la celebración de los difuntos, que tiene pues sus elementos, como el rito romano tiene los suyos, y qué espiritualidad en torno a los difuntos tenían los mozárabes.
¿A qué hora, el día 22? ¿Y en San Cipriano?
En San Cipriano, a las 11 de la mañana.
¿También con inscripción previa, Santi?
Con inscripción previa, sí.
Bueno, ya para terminar, Santi, me gustaría recordarle a nuestros oyentes que escribes un blog que se llama Liturgia con Espíritu. Santi está estudiando liturgia en Madrid, es especialista y gran amante de la liturgia. Y bueno, pueden encontrar artículos muy interesantes sobre liturgia, el santoral y espiritualidad. El último de ellos tiene un título, bueno, que a mí me ha descolocado un poco, no lo he leído, solo he leído el titular, De Siria a Zamora, San Antolín y la devoción mozárabe. Vaya mezcla, ¿no? Habrá que leerlo para descubrir lo que nos cuenta Santi en este blog. Muchas gracias por habernos atendido, Santi.
Muchas gracias a ti, Vicky. Un saludo.
Y no dejamos a Santi todavía, porque nos ha dejado una pequeña reseña biográfica sobre la vida de San Isidro Labrador, que vamos a celebrar mañana en muchos pueblos de nuestra provincia, de nuestra diócesis. Como es especialista en el santoral, nos ha querido contar algo más de San Isidro.
Casi todos los santos tienen una especie de apellido que denota el motivo de su santidad. San Blas, obispo y mártir. Santa Bonifacia Rodríguez, virgen. San Benito, abad. Y el 15 de mayo celebramos a lo que podríamos llamar una excepción, San Isidro Labrador. Pero ciertamente, su trabajo, la forma de realizar su trabajo, la forma de ser labrador en el siglo XI en Madrid, es la que le ha valido la consideración de uno de los santos más populares de España, sobre todo en nuestros pueblos, donde es patrono de los labradores y donde a él se le van a pedir las gracias para nuestros campos. A San Isidro se le representa con una yunta de bueyes arando guiados por un ángel. Esta escena está contenida en la historia de San Isidro que recoge Juan Diácono en un códice del siglo XIII y que tiene 6 himnos, el primero de los cuales precisamente estamos escuchando en este momento, y narra esta historia. Unce los bueyes al arado para labrar el campo y la diestra divina alivia la aguijada del duro trabajo. Acuden bueyes guiados por ángeles que hacen surcos en otra parte. Este códice y su autor, Juan Diácono, unen a Zamora con la historia de San Isidro, porque Juan Diácono es identificado por los expertos con el franciscano Fray Juan Gil de Zamora, que nació en nuestra ciudad hacia el año 1241. Fue diácono en el convento de San Francisco el Grande de Madrid y desempeñó cargos importantes en la corte de Alfonso X el Sabio. Era uno de los intelectuales más grandes de la época.
Dios en zapatillas con el delegado de familia Carlos de la Fuente.
Sin duda, una de las circunstancias más cercanas y vivas en nuestra sociedad a día de hoy está siendo la pandemia provocada por el COVID-19. Sabemos que son muchas las personas que han perdido su vida, y otras muchas, seguro que más, aquellas que han sufrido el hecho de que un familiar o amigo haya fallecido en estas circunstancias tan marcadas por la soledad que esta enfermedad provoca. Por otro lado, también son muchos los aspectos que hemos ido perdiendo por el camino: nuestra libertad, el trabajo, los contactos y las relaciones sociales. Todo ello ha ido generando muchas pérdidas que hay que ver cómo solucionar y gestionar. Con normalidad, el ser humano es capaz de soportar situaciones adversas, incluso graves, y sobreponerse a ello. Pero no son pocas las ocasiones en que este superar dificultades entraña incapacidad. Nos sentimos bloqueados y buscamos ayuda. Esto es muy sano. Pedir ayuda en situaciones que no podemos controlar es el primer gran paso para sortear las barreras que podamos ir encontrando en la vida. Por ello, y con el fin de prestar ayuda, en estos procesos que son naturales, de perder familiares, de no encontrar o entender el sentido de la vida ante situaciones de adversidad, como rupturas de pareja, no encontrar empleo, la jubilación, la salida de los hijos de casa y otros muchos, la Delegación de Familia ha puesto en marcha un nuevo grupo de acompañamiento en el duelo y pérdidas significativas. Queremos escucharte, queremos acompañarte, queremos decirte que es natural que estés sufriendo y queremos que no estés solo o sola en este momento de sufrimiento. Podéis poneros en contacto para este servicio en el email de la delegación familia@diocesiszamora.es o en el teléfono 638-766-969. Esperamos que el Señor nos cuide y nos ayude a poder ayudar. ¡Feliz semana!
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana, que es día 15, se celebra el Día del Mundo Rural. Ya saben que en nuestra diócesis y también a nivel nacional el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos está muy implicado en esta jornada y también el Movimiento Rural Cristiano, no solo los jóvenes. Uno de los impulsores en nuestra diócesis es el sacerdote Teófilo Nieto. Teo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Cuál es el lema de este año para celebrar el Día del Mundo Rural?
Pues el lema que hemos escogido este año es Vida en los pueblos, una respuesta ante la pandemia.
¿Qué ha significado la pandemia para los pueblos?
Pues mira, la pandemia para los pueblos ha significado, en primer lugar, mucho miedo porque date cuenta que es una población muy vulnerable. Sabes que uno de los dramas del mundo rural es el envejecimiento, entonces eso hacía especialmente vulnerable a esta población. Después, un sentimiento de soledad porque pues los abuelos, la gente mayor, pues no podían recibir a la gente, a sus hijos que vivían fuera. Había un sentimiento de soledad. y cierto sentimiento de desesperanza. Por eso pretendemos dar un poco la vuelta a estos sentimientos y darnos cuenta de que en el mundo rural la pandemia se ha vivido de una manera más tranquila, más relajada, y que además puede ser una respuesta para salir de la pandemia.
¿Y no consideras que desde las grandes ciudades sí que se ha mirado a los pueblos con cierto celo de decir qué bien están allí, qué seguras tienen allí las distancias, los espacios abiertos, qué vida tan relajada? Se ha puesto otra vez la mirada sobre los pueblos. Lo que no sé es si miran a nuestros pueblos, y bueno, casi también Zamora podríamos decir, ¿no? Si nos miran pensando que poco más o menos que esto es un parque de atracciones, sin asumir lo que verdaderamente significa ser de pueblo y vivir en el pueblo.
Claro, mira, nosotros en los movimientos rurales, una de las cosas que pensamos, y de hecho en la reflexión que tenemos en el material para preparar este día que tenemos, lo planteamos, creemos que se da una doble mirada hacia los pueblos. Primero, una mirada idealizada, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que a lo mejor no se conoce la realidad rural. Fíjate que digo la realidad rural, no la cruda realidad rural, porque cuando metemos el adjetivo cruda parece que todo es negativo, y no es verdad. Hay que mirar la realidad rural en toda su complejidad y en toda su profundidad, que significa cosas buenas y cosas malas. Entonces, a veces hay una mirada idealizada. Y lo segundo que nos preocupa es que haya una mirada interesada, de tal manera que en tiempos los pueblos eran un lugar muy bonito para el ocio, pero no para la vida, y ahora es un lugar muy bonito para el refugio en la pandemia, ¿no? Entonces, pero ante esta doble preocupación, para nosotros supone un doble reto. Es decir, no creemos que los problemas sirvan para paralizarnos, sino para retarnos, por así decirlo. Entonces, decimos, bueno, aquí estamos, nos ofrecemos los pueblos como no como refugio, sino como respuesta ante la pandemia, y de todas esas personas que puede ser que vengan, aunque traigan la mirada idealizada, aunque traigan una mirada interesada, pues a lo mejor de esas personas conseguimos volverle la mirada para que empiecen a amar no solo el espacio rural, sino también la cultura rural, que es más importante todavía.
¿No consideráis desde el movimiento de jóvenes rurales cristianos que también la pandemia ha servido o se ha aprovechado para hacer algunos recortes sociales?
Ese es el siguiente reto. Creemos que la pandemia, digamos que copiando un poquito la canción de Aute, de pasaba por aquí. Bueno, pues pasaba por aquí, y ya que ha pasado por aquí la pandemia, vamos a aprovechar para introducir, sobre todo nos preocupan los recortes sanitarios. A veces disfrazados en un tono de proyectos pilotos, a veces de intentar modernizar, y esas modernizaciones al final, cuando no se hacen de una manera pedagógica, cuando no se hacen de una manera consultada y consensuada, lo que hacen es dejar fuera del camino a muchas personas. Si creemos que puede ser un momento para dejarnos una vez más fuera del día a día a los pueblos.
Algo que también se percibe desde la capital, ¿no? El tema de las consultas telefónicas también sucede en Zamora, sin ir más lejos, ¿no? No sé si esta modalidad ha venido para quedarse.
Creemos que la intención es que ha venido para quedarse, pero vamos a hacer frente a eso. Vamos a hacer frente a eso porque al final una de las cosas que no se puede nunca hacer por teléfono es una consulta médica. Se puede resolver por teléfono muchas cosas, pero no las consultas médicas. Hay que mirar la cara al paciente, hay que mirar la cara, porque el paciente no es un paciente, es una persona. Entonces, ese cara a cara es imprescindible. Y sí que es cierto que esto va a ser para todos los lugares, pero también es cierto que el mundo rural es la parte débil de la cuerda y al final es por donde más se va a rasgar. Un pequeño ejemplo tonto. Y tú puedes decir, no, es que el consultorio médico en una capital a una persona le puede quedar a 2 kilómetros también, como ir al pueblo de al lado, ya. Pero no es lo mismo pasear por las calles de una ciudad 2 kilómetros que tenerte que meter por el campo caminando 2 kilómetros. Y hay mucha gente que no tiene coche. No sé si con este ejemplo a lo mejor ilustramos lo que queremos decir, ¿no? Es decir, cuando se tensa una cuerda, la parte débil siempre sufre más. Y en este caso, los pueblos, pues vamos a sufrir más este tipo de cosas, aunque se ve también en las capitales.
En este momento de pandemia, y recordando la despoblación y recordando también aquella crisis económica del ladrillo, cuando decíamos, yo recuerdo que decíamos, ahora es cuando la gente va a volver al pueblo, porque hay muchos parados y la gente se va a dar cuenta de que la vida en el pueblo, el empezar de cero en el pueblo, es más sencillo. Por entonces, pocos vinieron al pueblo, por no decir que casi ninguno. Ahora otra vez se vuelve a oír, la gente se ha dado cuenta de que la vida en el pueblo es más saludable, sobre todo si estamos hablando de este momento de pandemia, de que hemos estado confinados en un piso de 60 metros cuadrados en Madrid. Y fíjate, por ejemplo, en el pueblo a lo mejor puedes salir al corral o a la puerta de casa. ¿Vendrá gente a los pueblos o es otra idealización, otra utopía que tenemos en la cabeza?
Mira, para empezar, yo distinguiría idealización de utopía. La utopía es buena porque nos ayuda. Es decir, y la idealización es no formar parte de la realidad. Es decir, hacer una parodia, si quieres, de la realidad. Pero la utopía es buena, porque la utopía, que es en sentido etimológico, vamos a poner que no es el no lugar, sino el eutopus, el buen lugar. Es el lugar al que queremos caminar. Entonces, vamos a ofrecernos los pueblos. Es verdad que en la primera crisis hubo muy poca gente que volvió, pero es lo que te decía hace un momento. Es decir, cuando hay una mirada interesada hacia el mundo rural o hacia lo que sea, desaparecida la necesidad, desaparece la mirada. La pandemia va a pasar. Tardará más o menos, pero va a pasar. Bueno, pero en ese ínterin, en ese tiempo en el que va a pasar, vamos a lanzar la propuesta. Vamos a lanzarnos como propuesta a los pueblos para que realmente la gente pueda descubrir que aquí hay una opción de vida. Es decir, muchas veces desde el Día del Mundo Rural reivindicamos cosas que necesitamos. En este caso, lo que estamos pretendiendo con este lema es reivindicarnos a nosotros mismos como respuesta. Una respuesta que puede ser doble. Ofrecemos un espacio que es el reequilibrio territorial, pero sobre todo ofrecemos unos valores que se pueden asumir. Mira, cuando se viene a los pueblos, no solo hay que venir buscando un territorio, un espacio, el oxígeno, hay que venir también para dejarse empapar por esos valores que significa la comunalidad, la solidaridad, la ayuda al vecino, el respeto hacia la ancianidad como una fuente de experiencia y de enraizamiento. Todas esas cosas las estamos ofreciendo para darnos cuenta de que, como diría el Papa Francisco, soñemos juntos. Es decir, no vamos a salir de la pandemia, por más que nos empeñemos con vías individualistas, aunque sea esas vías individualistas sean patrióticas. No, saldremos si somos capaces de encontrar vías comunitarias y solidarias. Un poco desde la parábola del buen samaritano, ¿no? En definitiva, en la Fratelli Tutti lo que el Papa está proponiendo es un modelo de sociedad samaritana, de ayuda al que está tirado en el camino. Eso es lo que estamos ofreciendo.
Y no nos queda otro remedio.
No nos queda otro remedio, sí, sí.
¿Cómo vais a celebrar el Día del Mundo Rural?
Pues este año va a ser un poco especial, porque aparte de lo que hemos hecho a través de redes sociales, de unos vídeos que hemos lanzado, ese día 15 de mayo queremos hacer un coloquio virtual. Normalmente en la diócesis de Zamora celebramos con una pequeña fiesta reivindicativa, bueno, un poco celebrativa, pero este año, dadas las circunstancias, pues haremos un coloquio virtual con este tema. El día 15 de mayo, es decir, mañana a las 5 de la tarde, pues tendremos este coloquio virtual.
Teo, muchísimas gracias por habernos atendido y también por lo bien que explicas qué significa ser y vivir en el pueblo. No solo es un espacio, sino que entraña otras muchas cosas mucho más interesantes y más enriquecedoras. Gracias por tu compromiso, Teo.
A vosotros, buenos días.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Asumido el batacazo electoral, Pedro Sánchez cocina ya una nueva estrategia para revertir el tsunami vivido en la capital del reino. Su eslogan consiste ahora en repetir insistentemente que el estado de alarma pertenece al pasado y que la vacunación masiva nos abrirá a una suerte de paraíso terrenal en el que los millones de Europa terminarán con todos nuestros males. No le resultará, sin embargo, fácil al señor Sánchez mantener este esperanzador buen rollismo porque tiene sobre la mesa un carajal difícil de gestionar. Las vacunas ciertamente pueden inmunizar a la población, pero la sociedad española precisa algo más que un pinchazo en el brazo para reconstruir su proyecto social, político, económico y moral. Alcanzar este objetivo solo es posible con altura de miras y llegando a acuerdos con todos y para todos, extremo que, por desgracia, hasta la fecha ha brillado por su ausencia.
Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita muy interesante en la Catedral de Zamora, a las 5:30 de la tarde, con Manuel Monterrubio Martín, que será el encargado de un espectáculo musical con un instrumento de percusión curioso, la marimba, recuérdenlo, a las 5:30 de la tarde. Más noticias en la cadena COPE. Adiós.